Hoy en Boulevard Magazine queremos acercarnos a la historia de una isla que se encuentra a caballo entre Europa, África y Asia y que en pleno siglo XXI sigue dividida en dos.
Pertenece a la Unión Europea desde el 2004, parte de ella. Su capital, Nicosia, también está dividida. Después de la caída del muro de Berlín, es la única capital del mundo que sigue teniendo un muro que delimita la zona norte y la zona sur.
Estaréis por Egunon.
Hola, Egunon.
Nos vamos a la isla del eterno verano, con aguas cristalinas, magníficas playas. No sé para qué digo estas cosas en alto, porque luego sufro mucho para centrarme en la política. Y también ruinas bizantinas, es que hay de todo. Nos vamos a Chipre.
Eso es. Se dice también que es la isla que Marco Antonio regaló a Cleopatra, donde nació Afrodita, diosa del amor y el erotismo. Pero este lugar paradisíaco, que fue colonia, por cierto, del Imperio Británico hasta 1960, se rompió en dos hace 45 años, en 1974. Y parece de momento imposible volver a reunir las dos mitades. Una tercera parte, el norte, es turco, y dos terceras partes, es decir, la mayoría, el sur, es griego. Tienen religiones e idiomas distintos. Muchas familias han tenido que huir del norte al sur, dejando sus casas, y ahora son otros los turcos quienes las habitan. Las antiguas iglesias son ahora mezquitas y 30.000 soldados turcos vigilan sobre terreno que nadie cruce la frontera sin permiso. La llamada línea verde divide la capital Nicosia con puntos de control o checkpoints a uno y otro lado. Ha habido varios intentos de unificar la isla, pero de momento no ha sido posible. Hoy sabremos por qué y cuáles son las razones que han generado esta división, de la que en realidad apenas hablamos en los medios, Miriam.
Sí, realmente es así. Hoy queremos reflexionar y conocer más detalles con Felipe González, además de explicarnos cada semana cómo ha ido la historia en algunos puntos. Es profesor de Relaciones Internacionales. Hola, Felipe, egunon.
Egunon.
Bueno, una isla dividida en el 74, pero la división viene precedida también de enfrentamientos, ¿verdad?, entre griegos y turcos, que ya comenzaron en los 50, quizás incluso antes, pero bueno, los que llevaron a esta división, digo.
Incluso antes, porque el Tratado de Lausanne, que se celebró en 1923, con Francia, Rusia, en fin, el Reino de Italia, en fin, y Grecia, también Turquía, etcétera, es precisamente el fin del Imperio Otomano y el reparto de sus territorios. Es, por lo tanto, a partir de ese hecho, el origen de la nueva Turquía moderna de Atatürk. Es en 1923, se celebra en Lausana, al lado del lago Lemán, y desde entonces hasta el año 31 aproximadamente hay 6-7 años de tensiones, y es cuando surge en 1931 lo que se llama en griego la Enosis, es decir, un movimiento panhelénico, y que, digamos, culmina en los años 50 con lucha armada, con violencia, para deshacerse, o en fin, hacer, digamos, la retirada y, en fin, del Imperio Británico. Y es justo precisamente en ese contexto complejo y difícil cuando se llega a un tratado entre el Reino Unido, Grecia y Turquía en 1960, precisamente para la independencia de esta isla, que es la tercera isla más grande del Mediterráneo después de Sicilia y Cerdeña. Y como habéis dicho muy bien, lógicamente es un crisol, es un cuenco de culturas, de civilizaciones, de religiones, en perspectiva histórica.
Y alguna que otra tensión, intuyo, porque claro.
Enormes tensiones, lógicamente, a donde han pasado todas las grandes civilizaciones antiguas, porque es una situación, digamos, geográfica y geopolítica en esa zona del sureste asiático, tan en Europa culturalmente, pero tan cerca del creciente fértil y del norte de África.
Felipe, hablabas de la enemistad turco-griega, que viene de muy lejos, mencionabas los comienzos del siglo XX, pero como analizabas al final, en 1960 se liberan del Imperio Británico y ahí comienzan, no sé si con más virulencia, a enfrentarse las dos comunidades turco y griegas. Incluso hay desapariciones, hay un comité de desaparecidos, hay muertos en cunetas, también en Chipre. ¿Por qué comienza o por qué prosigue, digamos, esta enemistad, aún y después de liberarse del yugo británico?
Bueno, es un intento, digamos, de homologizar, la cultura griega, de dominar, el conjunto del país, en este caso de la isla, marginando, lógicamente, a una presencia también histórica que no es más del 17, del 19%, en cierto caso menos del 20% de origen turco. Precisamente entre el año 63 y 67 hay, digamos, una situación de mucha violencia, como, digamos, apuntas muy bien, Esther, que incluso obliga la intervención, en fin, de fuerzas de paz, los cascos azules, sí, a partir del año 63. Y tenemos,
que siguen ahí, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y tenemos prácticamente a los 10 años ya el golpe militar, sí, como consecuencia de un alzamiento de la Guardia Nacional pro fin Grecia, y eso impide, digamos, llevarlo a cabo precisamente con la invasión por parte de Turquía.
O sea, que es una de esas paradojas de la vida, ¿no? Que uno hace un levantamiento para tratar de que Grecia lidere todo el territorio y resulta que en ese momento Turquía entra y se queda en un tercio definitivamente de momento, ¿no?
En fin, el golpe militar de los coroneles de Grecia, que expulsa a la familia real. Y, en fin, y una parte de la familia real la tenemos precisamente en el ámbito español, y bueno, aquellos vientos, estos lodos. A mi modo de ver, el caso de Chipre es un proceso de muy mala descolonización. Hay que recordar que hay dos territorios, que es Akrotiri y Dekelia, que son soberanía británica, y que además Chipre pertenece a la Commonwealth. Es decir, que realmente forma parte de esa mancomunidad de naciones vinculadas, en fin, al Reino Unido, de manera muy especial, salvo el caso de Mozambique y Ruanda, si no me falla la memoria, que conforman 53 estados muy potentes, y que yo creo que va por ahí un poco la salida, en fin, la supervivencia del Reino Unido después del Brexit, llegando un salto a la actualidad.
Felipe, de 1974, de esa división, mira que ha llovido, han pasado 45 años y estamos en una situación tal y como quedó, más o menos, quiero decir, y además muy, muy diferente entre la zona norte y la zona sur. La zona norte solo la reconoce Turquía como, bueno, algún país más posiblemente.
No solamente Turquía. Turquía no la reconoce la comunidad internacional, no lo reconoce Naciones Unidas, no la reconoce la Unión Europea, pero no solamente Turquía. Y la Conferencia Islámica, que con Palestina son 57 estados a nivel internacional y más de 1.000 millones de musulmanes. La Conferencia Islámica, precisamente, que se crea en el año 69, tiene su sede en Jeddah, Arabia Saudita. Ojo, es un pequeño matiz.
Ahí está el matiz.
Pero la imagen esto está durando. Es que solo Turquía, en fin, reconoce a la República Turca de Chipre del Norte y no lo reconoce el resto de la comunidad. Es más, entra en la Unión Europea en el 2004, como habéis dicho muy bien, precisamente un país dividido, en fin, entra como isla, pero solamente controla 2/3 partes del territorio.
Qué cosas, es apasionante, ¿eh? Es un vistazo a lo que pasa.
Entre medio ha habido violencia, hay una situación difícil, compleja, y las negociaciones no avanzan por algunos aspectos fundamentales en esta situación tan compleja.
Que refuerce la situación de Turquía la Conferencia Islámica que mencionabas ahora, ¿tiene que ver en que Naciones Unidas siga ahí? Porque claro, decías que en el 63 llegan los cascos azules, pero siguen ahí, ¿no? Cuando en principio hay una situación de calma, ¿no? No estamos en un momento ni prebélico ni de amenaza.
Sí, de tensa calma.
Es como el caso de, en fin, también la intermediación entre India y Pakistán en Cachemira. Son casos muy, en fin, muy antiguos, donde hay una presencia histórica, precisamente para evitar en la medida de lo posible la situación de enfrentamiento vaya más. Es decir, que no haya una escalación del conflicto. Hay numerosos procesos de diálogo y negociación. Quizás el último más importante, y si no me corregís, fue en el año 2017, pero que no se ha avanzado en muchos aspectos importantes, que tiene que ver con el viejo tratado de 1960 entre Grecia, Reino Unido y Turquía, que se ha quedado efectivamente viejo y obsoleto. Por lo tanto, estamos en una situación difícil y compleja. También hay que recordar que es un país que en el 2016, si no me falla la memoria, justo ahora 3 años, había una fuerte discusión para, en fin, para presionar a Chipre que saliera, digamos, del euro. Es un paraíso fiscal, tiene un enfrentamiento muy sutil con Rusia porque hay una presencia rusa de fuertes inversiones y lavado de dinero, y bueno, y luego tiene ciertas dificultades en relación con el sector financiero y bancario, que controlan entre el 8 y el 10% más de, en fin, multiplicado por el 8 o el 10% del PIB del país.
Esther, hablemos de intentos de reunificación, si te parece.
Sí, ya lo mencionaba Felipe, ha habido varios intentos de reunificación, el último hace 2 años, el 2017. Hace muy pocos días el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, ha estado en Chipre precisamente para mostrar el apoyo de España hacia la unificación. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Por qué no prosperan esos intentos de unificación en 45 años que lleva ahí a la isla dividida?
Bueno, justo en el contexto de la entrada a la Unión Europea, se propuso de manera muy fuerte, muy potente, lo que se llamó el plan de Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas. El actual secretario general Guterres intenta impulsar, incluso se dice que ha dado un golpe en la mesa para ver si finalmente hay una propuesta de reunificación. No queda claro si la había, yo no lo veo, que se vaya a crear dos estados. Es también uno de los elementos, no el único. En relación con la entrada de Turquía, que yo la apoyaba desde hace muchos años, pero el actual régimen ha ido, digamos, separándose de los valores universales de la Unión Europea, sí. Por lo tanto, es complicado. Y tiene que ver con la seguridad, en fin, muy no bien recogida, tiene que ver con el aspecto territorial, la soberanía, tiene que ver también con las finanzas, con la economía, etcétera, tiene que ver con la gobernabilidad y tiene que ver también su relación con la Unión Europea. Por lo tanto, es muy difícil, muy complejo esos puntos para poder consensuar. Hay que recordar que el plan de Kofi Annan en el 2004 lo apoyaron los turcochipriotas, pero lo rechazaron los griegochipriotas. Sí. Por lo tanto, es un tema realmente complejo. Hay que buscar puntos de encuentro, porque en definitiva son dos comunidades que han convivido históricamente en ese crisol de culturas, civilización, religiones, etcétera, y no va a ser fácil. Yo creo que es un proceso a largo plazo.
Este es sin duda uno de los escollos que impide a Turquía entrar en la Unión Europea, como tú mencionabas, Felipe, pero ¿qué es lo que pide Europa a Turquía para con Chipre? Quiero decir, ¿dónde está el escollo a ojos de la comunidad europea?
Lo que pide la Unión Europea es que se retire de Chipre.
Claro.
Y que la Unión Europea, en fin, apoyaría, respetaría, protegería la minoría turca. Pero yo creo que Erdogan no lo va a hacer y está en un momento complejo en relación con sus negociaciones con la Unión Europea, su relación con la OTAN, su presencia muy importante en el norte de Siria, en relación con los kurdos y otras minorías. Por lo tanto, también el régimen de Ankara está en un momento realmente de retroceso en términos de derechos humanos. Es decir, se aleja un poco, en fin, para facilitar una solución pacífica y negociada.
Yo estoy viendo imágenes de las calles de Nicosia, porque claro, estamos hablando de que es una capital que tiene su propio muro. Sí que hay que decir que, bueno, no voy a decir que es estético, porque no lo es para nada que una ciudad esté dividida por muros, pero sí que son muros construidos con bidones, con sacos, parecen más débiles de lo que fue, por ejemplo,
la línea verde, ¿no?
Pero se conoce como la línea verde, pero lo que es increíble es que los ciudadanos de la Unión Europea no tengamos, desde luego, conocimiento de que hay que se hable que hay una ciudad, una capital europea, miembro de la Unión Europea, que está dividida.
De todas formas, hace ya más de 10 años, 12 años, si no me falla la memoria, en el 2007 se procedió a tirar el muro. Pero, en fin,
siguen
los muros mentales, está la línea verde y hay la presencia, lógicamente, de lo que representa y quiere mantener los intereses de Turquía y en la República de Chipre.
Pues Felipe González, muchísimas gracias como siempre por permitirnos entender mejor las claves de cuestiones que nos dejan imágenes como esta, una Nicosia con una línea verde dividida, cosa que bueno, pues no pasa en ninguna otra capital que sepamos después de aquella caída del muro de Berlín. Volveremos la semana que viene.
Muchas gracias.
Gracias también a ti, Esther.
A la que
nos